Padre, te damos gracias por poder abrir tus santas escrituras, comenzar un nuevo estudio. Y queremos suplicarte, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayudes, Señor, a aprender de un modo atesorando tu palabra para adquirir sabiduría y para vivir, Señor, reflejando el amor de Cristo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, en esta mañana comenzamos un nuevo estudio, el estudio del libro de Santiago, que es llamado el libro de los Proverbios en el Nuevo Testamento, es decir, que es un libro que es bastante práctico, va junto la enseñanza con la ejecución de lo que el Señor quiere. ¿Quién es Santiago? Santiago es una deformación o una evolución de la palabra Jacob. Entonces, en la Edad Media era Sanctus Jacob, ¿verdad? Entonces, después se fue San Jacob, Santiago. Se llegó allí como consecuencia de ir haciendo la nuestra fonética, la fonética española. Bien, él es hermano del Señor, es hermano, se piensa que es hermano de madre, no de padre, con el nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia se le menciona como columna de la iglesia en Jerusalén. ¿Cuándo se escribió este libro? Se piensa que en los años 50, en los años 50, el primer siglo de nuestra era, poco tiempo después de la muerte y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y fue un tiempo muy difícil, tiempo de prueba, persecución y dispersión. Es un tiempo duro para la primera iglesia. En este tiempo ya no está aquella iglesia preciosa donde predicaba en la reunión de oración Santiago, los estudios bíblicos los llevaba Pedro, donde Juan hablaba del Evangelio, donde los coros celestiales bajaban a esa preciosa iglesia y se convertían de a miles. El Señor dijo, dijimos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Y el Señor permitió, después de la muerte de Esteban, la persecución y la dispersión de esa iglesia, con lo que aquella iglesia, principalmente integrada por judíos, empezó a ir a lo largo y ancho, principalmente hacia Europa, de aquella primera iglesia. Muchos cristianos fueron. Ahí están los destinatarios, principalmente judíos. Principalmente era una iglesia judía. Y esto no hay que perderlo de vista, porque si no, el libro de Santiago nos ocasiona problemas. Se piensa que el libro de Santiago es o el primero, o como muy tarde, el segundo libro que se escribió en el Nuevo Testamento. O sea, es una carta temprana. No estoy diciendo que no hay revelación de Dios, sino no hay desarrollo de toda la teología paulina y del apóstol Juan, y los evangelios todavía no están escritos. No quiere decir que no se hayan vivido, sino no se han puesto ordenadamente bajo papel. Hay toda la información, pero el desarrollo de las santas escrituras de la iglesia, este podría decirse que es el primero, por lo cual es un evangelio, contiene el evangelio básico, es muy práctico y tiene un enfoque con matices hacia lo judío, porque iba hacia esa primera iglesia. Bien, ahora, ¿de qué nos habla? Santiago, van a ver que él se deja de exquisiteces. Es un hombre que va directo, como buen judío, va a lo que va. Y comienza así. Vamos a leer estos primeros versículos en el Evangelio. Voy a leer en una versión, o yo no sé si leer en la de aquí. Vamos a leer en la que todos tenemos. Bien, primeros versículos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus, ahí está, que están en la dispersión, 12 tribus de Israel. Bien, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque después se abrirá un paréntesis en el versículo 9, que es un paréntesis que pareciera socioeconómico-político, pero no es el caso, ¿vale? Bien, los primeros versículos, siguiente diapositiva. Bien, dice que hay una prueba, hay la prueba a la fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nos dice el Evangelio de Santiago, yo siempre digo el Evangelio porque realmente son nuevas, buenas noticias. La carta de Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo, pareciera que está haciendo una invitación al masoquismo cristiano. ¿Cómo puedo yo tener gozo cuando me encuentro en diversidad? Y diversidad puede ser cualquier cosa. ¿Cómo puedo tener gozo ante eso? Bueno, no está hablando de masoquismo. El cristianismo, como hemos visto en esta mañana, es gozo. Es entrar en el gozo, en la alegría, en la satisfacción de la relación que produce con Dios. Pero vivimos en un mundo que tiene pruebas y nosotros tenemos que ser probados. Ahora, el gozo viene por saber lo que vendrá después. Por ejemplo, un campesino, bueno, ahora ya hay arados automáticos, ya son tractores y ya están gobernados vía satelital y muchas cosas. Pero imaginaos nuestros abuelos cuando tenían que ir arando la tierra bajo el sol de Aragón, ¿sí? O cosechando. ¿Qué gozo podría haber en eso? Bueno, el gozo estaba puesto en el pan, no en el trabajo mismo. Y si podían gozarse de que hubiera una cosecha abundante, no era solamente por el trabajo que, mira, tenemos asegurado el cansancio, el sudor que nos tiene que venir. No, era porque decían, tenemos asegurado el pan, hay una buena cosecha. Ese es el tipo de gozo que Dios nos pone en el corazón. Esto quiere decir que habrá cosecha, ¿vale? Cuando os halléis en el campo de siembra de las pruebas, el Señor augura y nos está diciendo, habrá cosecha de paciencia. Bien, ahora, dice, la perseverancia logre su propósito en la vida. ¿Cuál es el pan? ¿Cuál es la cosecha que habrá de esto? Dos cosas, perfección e integridad. ¿Qué es perfección en la palabra del Señor? Y lo está diciendo aquí. Resaltando algunos puntos. La perfección habla acerca del carácter aprobado en acciones justas. Por eso Santiago habla de lo práctico. Porque dice, la perfección que tiene que traer la prueba es hacer acciones justas que reflejen que se vea que hay una cosecha. Por favor, no perder de vista que estamos viviendo aquí, en esta carta, tiempos de angustia, tiempos de opresión, tiempos de hambre, tiempos de pérdida del hogar, tiempos de pérdida de la casa, de la patria, de la familia. No hay seguridad social, no existe Auchan y al campo, ¿vale? No hay nada. Alguien tiene que ejecutar la obra de Dios de misericordia porque es necesario ayudar a aquella hermosísima congregación que estaba en Jerusalén y que llevó el Evangelio por muchas partes. Ahora dice el Señor, habéis aprendido lo suficiente, ahora viene el tiempo de la prueba porque es hora de cosechar. La siguiente es la integridad. ¿Y qué es la integridad? La integridad tiene que ver con santidad en esencia y relaciones sanas. Entonces, uno es lo práctico, la perfección en acciones justas, y la siguiente es la integridad, como dice la nueva versión internacional, donde habla de estos frutos. La integridad es la santidad de una persona, y la santidad se refleja en relaciones. La primera cosa es nuestra relación con Dios, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y la siguiente es nuestras relaciones con nuestros hermanos, y no solamente con nuestros hermanos, con las autoridades, con los pobres, con los ricos, con la iglesia, con los que no son creyentes. Eso es a donde nos quiere llevar Santiago, ¿vale? Siguiente, por favor. Las pruebas. Este libro nos habla mucho acerca de pruebas, como no podía ser de otra manera. Si está dirigido a una comunidad de gente que está viviendo en la prueba. La expresión viene del trato a los metales. Los especialistas en lenguaje bíblico dicen, el lenguaje que está utilizando, los términos que está utilizando un griego muy refinado de Santiago, está utilizando términos concernientes a la metalurgia. Y entonces en la prueba, es interesante, esto lo copié de un manual de metales, textual. Me pareció muy interesante. Antes que el metal forme parte de un auto, avión o puente, ha pasado por muchos procesos y ha sido probado una y otra vez. Estas pruebas miden las propiedades esenciales y la aptitud para su propósito. Las pruebas y tentaciones, que lo vamos a ver cómo están juntas ahora más adelante, son un procedimiento para alcanzar aptitud y calidad para el propósito de Dios en nuestras vidas. El lenguaje está, y creo que en nuestros días también, cuando hablamos de resistencia, dureza, que tenga resistencia a la torsión, por ejemplo, o que no se rompa fácilmente, todos esos términos están relacionados de los metales con el carácter de una persona, ¿a que sí? Porque no es lo mismo un metal que va a hacer cortar otros metales que un metal que va a servir para llevar un anillo de boda. Sabéis que una de las características del oro es que es el metal más dúctil que hay en la naturaleza. Esto es que lo puedes doblar, redoblar, coser, recoser para hacer formas, para hacer florituras, y el metal sigue dando de sí, ¿vale? Pero depende para qué es. Tú y yo no somos para lo mismo, porque no somos iguales en el sentido de los planes de Dios. Dios tiene planes para su iglesia, generales, pero tiene planes particulares para cada persona. Cuando hay personas, cuando hay hermanos que dicen, ¿y por qué a mí me pasa esto? Porque Dios te está dando un trato para hacer de ti una herramienta particularmente útil a sus propósitos. ¿Por qué no me tratan algodones como aquí mi vecino? ¿Y cómo sabes que a tu vecino lo tratan con algodones? Cada persona es tratada y puesta a prueba en su propio contexto y naturaleza. No hay nadie que no pueda vivir en esta vida sin pasar por pruebas. La siguiente, por favor. Dice aquí, pida con fe. Durante el tiempo de prueba, durante el tiempo de, el que quieras tú, ¿qué es? ¿Económico, social, familiar, matrimonial? ¿Podemos estar enfadados, decepcionados y con emociones revueltas? Sí, claro que sí. Difícil ver en el momento qué hay de bueno en las pruebas para nosotros. No es cierto que has dicho, ¿y esto para qué me sirve a mí? ¿Para qué me sirve esta enfermedad? Yo me pregunto, ¿para qué me sirve la miopía? ¿Para qué sirve una apendicitis en esta vida? Cada uno de vosotros tendría que decir alguna experiencia, pero en su momento te aseguro que tú pasarías de esa prueba, porque nuestras emociones juegan, no las podemos apartar. No podemos decir, prescindo hoy de las emociones porque estoy en una prueba de Dios y las voy a pasar como un soldado marcha adelante en la conquista de su próximo objetivo, sin decir ni pío. No, tenemos emociones y Dios lo sabe, y esta parte es importante. Esta sabiduría es la revelación del Espíritu Santo y solo se obtiene por una búsqueda reverente y honesta de Dios en oración y en la lectura de su palabra, nos dice Proverbios. A causa del tiempo no iremos, pero el Señor a la cita, pero el Señor sabe que debemos buscar con sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Vayamos al siguiente y vamos a ver cómo todos estos elementos que Santiago nos está hablando, prueba, tentación, carácter, emociones, empiezan a enlazarse y nos llevan a un final precioso que el Espíritu Santo quiere revelarnos. Siguiente, por favor. Entonces, dice que el no pedir con fe, el pedir, ¿qué es no pedir con fe? Pedir con las emociones. Y las emociones son malas, repito, son parte de nuestra naturaleza. ¿Qué tiene que ver? Mira, es interesante, cuando habla de la ola del mar, dice que no seamos como la ola del mar llevada de un lado a otro. Dice, lo contrario al estado sólido de un metal es el agua líquida. ¿Estás de acuerdo? Las metáforas que utiliza el Señor aquí, las comparaciones, no son escogidas al azar. Primero habla de los metales, que esa es lo que Dios quiere traer, un carácter formado, que sirva para los propósitos de Dios. El agua es líquida. El agua se hace a la forma de lo que lo contiene, circunstancias. Yo me hago a las circunstancias, soy como el agua. ¿Qué es? Me va bien como estoy, uy, contento, me echaron del trabajo, maldita sea. Me dieron lo que yo pretendía, qué bien, qué gozo, bendito sea Dios. No me lo da, ¿de qué se trata Dios? Estoy actuando como agua líquida. No estoy llegando a la calidad de metal que Dios quiere formar dentro de mí en todo, incluidas las emociones. Sin carácter ni autocontrol, como la persona llevada por los criterios de moda o por los movimientos extremos de sus emociones, sin temperamento afincado en la fe y presa fácil de las tentaciones. Y aquí vamos a entrar a otra parte, ¿vale? Sin temperamento afincado en la fe. Nosotros todos tenemos emociones. Bendito sea Dios que tenemos emociones, ¿no? ¿Te imaginas ser solamente una persona con intelecto y con voluntad? ¿A dónde iríamos? No amar a nuestros hijos, no emocionarnos ante los regalos que Dios hace a través de la naturaleza. Enfadarnos también es algo lícito, solo no pecar. Pero todo esto debe de estar sujeto, llevar y seguir manteniendo la mirada puesta en la fe. Ese es el propósito de Santiago. Dice, tus circunstancias, hermano, han cambiado dramáticamente. En la iglesia de Jerusalén había muy buenos predicadores. En la iglesia de Jerusalén veías milagros todos los días. En la iglesia de Jerusalén se repartía comida a las viudas. En la iglesia de Jerusalén, en tu país, se hacía esto y aquello. Ahora te has quedado sin nada. ¿Cómo vas a reaccionar? Ahí está la prueba de la fe. Y allí es donde la fe sostiene a las emociones, no las niega. Ojo, el cristiano no es un negado de las emociones. Es alguien que con la fe y la fuerza del Espíritu Santo, en esa sabiduría, sostiene sus emociones para que sus emociones no le desfonden, no les rebasen, porque es fácil, porque es humano, sí. Y si se desfondan nuestras emociones, recurrir nuevamente a aquel que nos levanta. Porque no se trata de ser estoicos y aguantar y soportar todo. No, a veces nos derrumbamos, no es así. Y decía un hermano aquí, y lloramos. ¿Con qué se llora? ¿Con el intelecto? Se llora con las emociones. Hay cosas que estamos deseando y que Dios sabe y entiende. Dice la Biblia, qué hermoso, Jesús lloró. Jesús lloró. Pero también dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vale? Las acciones de Cristo no negaron sus emociones, a pesar que era poderoso y todopoderoso. Bien, siguiente. Abrimos un paréntesis, porque yo no me lo quiero brincar, porque decía yo que pareciera algo socioeconómico. Y no está hablando de los partidos políticos, ¿eh? Vamos a los siguientes versículos. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dejémoslo ahí. ¿Habrá sido Santiago de Podemos? No creo. ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Formar un creyente maduro sin pruebas es como tratar de formar un marinero estando solo en tierra. O un piloto en un avión que no tiene alas. Forjar una espada sin fuego es imposible. Cada uno es aprobado en la circunstancia y personalidad propia. Las circunstancias de riqueza, serás probado. Tus circunstancias de pobreza, serás probado. Porque a veces el pobre dice, no, es que los ricos no sufren. Y yo diría, como decía aquella vieja telenovela de mi país, los ricos también lloran. Porque cada uno es probado en su circunstancia. Eso es lo que nos está diciendo. Santiago no tiene nada en contra de los ricos. Está diciendo, cada uno de vosotros será probado, porque Dios querrá traer un fruto en vuestra circunstancia. Bien, siguiente, por favor. Obteniendo la victoria en distintas condiciones. ¿Qué es la gloria del pobre? La gloria del pobre es que sus carencias no son impedimento para alcanzar el propósito de Dios. Es que yo soy muy pobre. ¿Cuál es el problema? Dios tratará contigo para hacer de ti un instrumento para su gloria. La falta de dinero no es problema. La gloria del rico es que su abundancia no es el precio. Dios no va a decir, es que yo necesito de que me des, yo necesito, esta mañana se estaba hablando de eso, yo necesito de ti que des, que cooperes. No necesita. Cuando Dios llama a alguien, en primer lugar, la salvación no requiere de tener o no tener. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es igual a todos, aunque a unos los eleva a seguridad y a otros los pone en humildad. Dios es suficiente para todos. No es la riqueza, no es la pobreza, es la gracia de Dios en la cual todos esperamos. Ambos dependen y encuentran la victoria sobre las pruebas únicamente en Dios. Porque llega el momento en que nada es suficiente. Nada es suficiente. Ni todo el dinero es suficiente. No puedes alargar ni un centímetro, dice la Biblia, tu estatura. No puedes cambiar el color naturalmente de un cabello tuyo. No puedes. No se puede. No puedes alargar un solo segundo el tiempo de vida que Dios tiene para ti. Ni todo el dinero del mundo compran un segundo que ya no te pertenece. Por eso cada persona es probado en su circunstancia, pero para todo Dios es suficiente. Así que Dios no está hablando aquí en contra, y vamos a verlo. Siguiente, por favor. Mira, dice, es que es muy colorida, y esta frase es altamente, tiene mucha fuerza, ¿no? Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, sin la asistencia de Dios. Pero observa, es que Dios estaba solamente con los pobres y solamente podía hacer cosas con los pobres. Mira estos dos ejemplos. A los ricos de este siglo, dice 1 Timoteo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Y aquí vemos el ejemplo de lo que está diciendo arriba, está abajo. Lucas 10:34. Y acercándose, es un fragmento, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿De qué estamos hablando? De la historia del buen samaritano. ¿Recordáis? Encontró un hombre herido y le dio asistencia. Está hablando acerca del prójimo. Pero mira lo que dice el versículo 35. Otro día al partir sacó 2 denarios, que era un montón de dinero, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Si este hombre hubiese sido un absoluto pobre, no hubiese dicho esto. De manera tal que Dios no es un Dios solo llamando a pobres y a ricos a ser pobres. Es un Dios que llama a toda persona dando lo que Él quiere y Él estima como capacidad de administración, pero a todos y cada uno dando la oportunidad de servir, o de un modo o del otro, pero todos podemos y debemos servir. Además de eso, la Biblia no dice aquí el que es rico con más de 1 millón de euros. ¿Sabe que los términos son muy relativos? Dice el que es rico y el que es pobre. ¿Por qué es relativo? ¿Vosotros os consideráis en España ricos o pobres? Muy bien, María, así se habla. ¿Cómo estaríamos en esta situación si estuviésemos en la gran mayoría de países en el mundo? Dirían, es un hombre rico. Quiero contar una historia rápidamente. Cuando yo estaba con mi familia, con mi esposa, de misioneros en Tayikistán, la gente me trataba de rico. ¿Y sabes por qué? Porque me dijeron, simplemente por una cosa, porque ninguna persona pobre puede venir a este país de tan lejos. Y me hizo pensar. Y dije, es verdad, Señor. Traemos el Evangelio y eso es llevar riquezas. En cuanto a lo material, si me comparo con Bill Gates, soy un miserable, por Dios, cero. Pero la Biblia no está hablando de números, sino está hablando de circunstancias. En relación a un multimillonario como Bill Gates, como la banca Rothschild, todo eso, hombre, no somos nada. Pero no está hablando en términos monetarios contables. Está hablando y diciendo el Señor que seas pobre, seas rico en tu circunstancia, podemos servir, seremos probados y Dios se quiere glorificar. Dios, algún día espero que poder decirlo, creo que es más capitalista que socialista. Me recuerda mucho aquello cuando dice, al que tenga poco, quítale lo poco que tiene y dáselo al que más tiene, porque al que poco tiene, aún lo poco que tiene y lo administró mal, se le quitará, y al que más tiene, se le dará aún más y se le aumentará. Yo digo, eso suena más así. No estoy seguro, porque no soy economista, pero Dios ama la gente que invierte para hacer lo que tiene mayor. Eso lo vemos todo el tiempo. Pero Dios, al mismo tiempo, en su administración, Dios no menosprecia a ningún pobre. Y Dios no dice nada acerca ni en contra. Recuerda lo siguiente, tú vas a ser probado y tentado en tu propia circunstancia. Bien, seguimos adelante. Abrimos lo que siguiente nos abre también Santiago, como terminado el paréntesis. Versículo 12. Dichoso, bienaventurado el varón que, varón o mujer, o varona, bienaventurado el hermano o la hermana, que soporta la tentación. Aquí hay otro elemento ya. Nos ha girado Santiago y nos lleva de la prueba a la tentación. Y yo quisiera hacer una distinción de a poco. ¿Y por qué Santiago nos hace este nuevo matiz y nos abre esta nueva cosa en la cual Dios quiere ayudarnos, ilustrarnos y enriquecernos? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que son muy fuertes y muy resistentes. Perdón. A los que son gallardos y más tiempo llevan en el Evangelio. Es interesante. Habla del amor. Introduce la nueva forma de relación que tenemos de estar con Dios en victoria. No estoy diciendo que el Señor pone las cosas para que nos quebremos mientras le amemos. Yo quiero mucho a Dios y mientras yo quiera a Dios, hago lo que se me pega la regalada gana. No está haciendo eso. Está diciendo, quien ama a Dios, obedece. Porque la victoria, como el Señor ha sido bien hermoso esta mañana, nos ha llevado por este camino, del camino de la gracia, el amor, la victoria, de la vida abundante y de la vida de gozo en todo este día. Ha prometido a los que le aman. No dice que ha prometido a los siempre victoriosos, ni a los ganadores. Qué interesante. Bien, podemos volver a la siguiente, Juanmi. Gracias. Santiago nos ofrece una vista a la dinámica y relación que mantienen muchas veces las pruebas y las tentaciones en el corazón de todo creyente. La relación y la dinámica que guardan las circunstancias adversas con nuestras tentaciones. Porque no porque hoy me declaren una enfermedad degenerativa a mí, quiere decir que el diablo dirá, ya tienes lo tuyo, ya para qué te tiento. Voy a decir, ahora estás débil, ahora voy a por ti, porque vengo a matar, hurtar y destruir. Y si te veo herido, me voy a tirar contigo a la yugular. Y esto es lo que nos habla ahora Santiago, ¿vale? Siguiente, por favor. Bien. Dice otra vez, voy a leer en esta versión, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Cuando atravesamos pruebas, se manifiesta nuestra fe y perseverancia. Es posible que a la prueba le acompañen tentaciones. No solamente estarás en circunstancias difíciles, sino en tentaciones. ¿Qué es tentación? Nos lo dice aquí Santiago, es ser atraído y seducido hacia un tipo de satisfacción que es ofrecida como una explosión emocional, o un remanso de paz, o un alivio inmediato, pero resulta ser finalmente un fiasco, una decepción total. ¿Se entiende esto? O sea, Satanás, cuando estás en la dificultad, Satanás pondrá tentaciones, pero no cualquiera. Si no es tonto, es diablo, pero no es tonto. Al contrario, es listísimo. Y sabe que cuando estás pasando X situaciones, eres más vulnerable a ciertas tentaciones. Circunstancias y tentación van de la mano. Las pruebas Dios las permite e incluso las puede Él ordenar. Porque recordamos, no hay marinero que se haga estando en tierra, ni aviador que se haga en un avión sin alas, ni espada que sea forjada sin fuego. Y Dios quiere llevarnos a ese nivel de fe. Pero ahí Satanás entonces aprovecha la ocasión y dice, pues ahora voy a por ti, porque vas a tener deseos. Recuerda, vas a entrar en una dinámica de deseos porque vas a querer aliviar. Un ejemplo, no tienes para pagar el alquiler. Y de pronto vas, haces una compra y te dan el cambio no de un billete de 50, sino de 100. Y tú puedes decir, Señor, bendito seas que provees. Pero el Señor no provee así, ¿verdad que no? Porque dice, toda dádiva y todo don desciende y es perfecto. Y no añade tristeza. Ahí si me cogen me van a añadir bastante tristeza. O vergüenza, por lo menos. Eso será una tentación. ¿Tienes problemas con tu matrimonio? No dudes que se presentará una chica o un chico. Y te ofrecerá el remanso, la paz y el alivio. Las tentaciones y las circunstancias van juntas. ¿Quieres verlo? Vayamos a la siguiente. Vamos a ver el ejemplo de Jesús que vivió esto. La victoria sobre la tentación en tiempo de prueba. La tentación era oferta de satisfacción inmediata por medio de lo superfluo. Pan en lugar de palabra. ¿Qué es lo que recuerdas esta? Voy a referir la historia porque es muy interesante. Pero en su contexto, Cristo todavía no comienza su ministerio y es bautizado. ¿Recuerdas? Juan Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, perfecto. Allí es afirmado Cristo. Cuando se presenta Dios el Padre con una voz, el Espíritu Santo en forma de paloma, está la profecía por boca de Juan Bautista, el más grande profeta, está ante su pueblo, está el agua y la voz es preciosa. Este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia, del agua al desierto. Y los evangelios lo señalan así. Del agua al desierto. 40 días y 40 noches. ¿Y qué era el desierto? Solamente era calor y hambre y frío y extrema situación, angustia. ¿Qué era? Escucha, lo que tú y yo hemos vivido, Cristo lo vivió, pero en forma extrema. El silencio de Dios. El silencio de Dios. Dice que estaba con las fieras. Cristo pasa de la paloma dulce del Espíritu Santo, de la presencia de estar con el profeta, de la voz de Dios que le está declarando su Hijo. De ahí muchas veces nosotros pasamos a estar entre fieras. Y Cristo tiene hambre. El hambre es solo una analogía del dolor en el corazón por la necesidad de Dios. La necesidad de Cristo, digamos así, la prueba de Cristo era el silencio de Dios y la tentación se manifestaba a través del hambre. Era la relación, la comunión que guarda donde Dios quiere hacer fuerte al hombre y a la mujer que va a ser su siervo. De modo que cuando Cristo experimenta hambre, en realidad iba compaginado con algo mucho más profundo, que era la necesidad de Dios, porque parecía que Dios se había descuidado. Y tú y yo lo pasamos, ¿no? ¿Dónde estará Dios? ¿Estará ocupado? ¿Me abandonó? ¿Por qué se olvidó de mí? ¿Por qué permite esto? Le dijo Marta, Señor, si hubieses estado aquí, cuando Lázaro murió, mi hermano no hubiese muerto. Llegaste tarde. Llegaste tarde, Jesús. Te saco la tarjeta amarilla, ¿eh? Cuidado. No me lo vuelvas a hacer, porque soy tu hijo y te quiero mucho, pero no te quiero sacar la tarjeta roja, Señor. Y que te vayas lejos de mi vida. Oh, que estábamos hablando esta mañana también, nuestro hermano José Luis, de cuánta carga tiene que soportar Dios de nosotros. Porque así somos, cargados con Dios. El Padre nunca estuvo ausente, sino solo estuvo invisible. Estuvo en silencio. Dios dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no dijo, he aquí todos los días de tu vida me vas a ver y me vas a escuchar. No dice eso. Porque tiene que tirar de nuestra fe. Tiene que echar mano el hombre y la mujer de Dios de lo que Dios le dijo. ¿Cómo se sostuvo Cristo en la tentación? ¿Qué le dijo Dios en el bautizo? Este es mi hijo amado. Jesús, recuerda, vendrán 40 días que vendrá una voz que te dice, si Dios te amara, no estarías así. Si Dios te quisiera, no te dejaría así. Si Dios viera por ti, no te dejaría pasar hambre. Oye, que el Hijo de Dios del universo esté pasando hambre, ¡qué vergüenza! Eres tú cristiano y eres tú y tú dices que Dios está contigo y mira, no tienes ni papeles. Perdón, lo he pasado, ¿eh? Nuestros ancianos lo saben aquí, que un día nos quedamos sin papeles. Y nos costó. ¿Cuánta dificultad hay en el corazón del hombre cuando tiene pruebas y viene la tentación? Por eso Cristo le dice, perdón, la tentación del diablo es, si eres el hijo de Dios, a ver, eres el hijo, Dios te dijo que era su padre, ¿no? Te lo acaba de decir, este es mi hijo amado. Si esa aseveración de Dios es verdadera, como Él te ha descuidado, pues tú di que las piedras se conviertan en pan, porque Él no hace caso de ti. Porque Él sabe tus necesidades y no se mueve. Porque Él mira tu angustia y no está haciendo nada. Procúrate tú. Oye, sé feliz tú. Ya que nadie te ve, procura tu felicidad. Vive tu vida, tu juventud es una y nada más. Y por ahí llega y nos empieza a pinchar en las circunstancias de dificultad. Cristo le dice, hay algo que es más profundo que mi hambre. Y esta hambre que yo tengo por salir, por saciar mi vientre, es verdaderamente algo más grande. Y es la necesidad de la palabra de Dios. ¿Y dónde estaba la palabra de Dios? En la fe de Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Cuál fe de Cristo? Si Dios dijo, este es mi hijo amado, y en él tengo complacencia, significa que Dios tiene el control. Y que Él no me va a dejar. Y que Él no me va a abandonar. Y que Él no me va a fallar. Y Él no me va a decepcionar. Porque aún en el día de la muerte, yo voy a estar en su presencia, si ese es el extremo. Pero Dios no se descuida. Dios tiene cuidado de sus hijos. Hermano, tienes que vivir con fe en tu circunstancia, porque vendrá la hora de la prueba junto con la hora de la tentación. Por cierto, no era un concurso de versículos de memoria, porque luego a veces se hace pensar como que Satanás le dijo un versículo y Cristo le respondió otro. Satanás le saca un medio versículo y Cristo se lo completa. No era un concurso de versículos. Era Satanás poniendo a prueba la relación tan grande que había entre Cristo y el Padre. Eso es lo que quiere romper siempre Satanás, nuestra relación con Dios. Y la relación que tenemos con Dios no es otra que de confianza en fe. Así es que, hermano, tendrás que echar mano de esa palabra que Dios dice yo te amo, eres mi hijo, y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada. Y esta palabra estaba viva en el corazón de Cristo y le llenaba el corazón, porque era una necesidad más grande que la del pan. ¿Y qué pasó después de la tentación? Sigamos a la siguiente. La prueba era el aparente abandono y descuido del padre a su hijo. Es la prueba a la relación con Dios. Siempre. La prueba va profundamente a desarraigar tu confianza que puedas tener en Dios. La tentación, esto es interesante, era la de cubrir su necesidad por algo bueno, convertido en sustituto del amor y presencia del Padre. ¿El pan no era malo o sí? El pan es bueno, ¿no? No le dijo, ve y cómete una serpiente. No le dijo, ve y ¿sabes qué? Tú que todo lo puedes, viaja a Sudamérica y tráete María de la Buena, ¿sí? Para que pases estas buenas circunstancias con más paz y tranquilidad. No, para ser cierto. No le ofreció Satanás algo malo, le dijo, aquí hay algo bueno, pero siempre lo bueno que sustituye a la presencia de Dios en nuestras vidas se convierte en una tentación. Tú puedes decir, es que yo tengo necesidad, ¿sí? Yo tengo necesidad, Dios sabe mi necesidad que tengo de afecto. ¿Qué de malo tengo con que si mi mujer no quiere nada conmigo, yo me echo una novia? ¿Qué necesidad tengo yo si estoy en una relación de laboral y no me alcanza el dinero? ¿Qué de malo tiene en obtener ganancias, unas poquitas ganancias que no son tan honestas? Lo bueno convertido en una para cubrir una necesidad en sustituto del amor y presencia del Padre. En eso casi siempre consiste la tentación. Las cosas en sí no son malas, casi nunca es algo malo. Quiero dinero, el dinero no es malo. Quiero paz, la paz no es algo malo. Pero ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Es aquí donde tenemos que ver lo más importante que está subyaciendo en nuestro corazón. Bien, la siguiente, por favor. En resumen, terminamos, hermanos. Distinción y relación. Tenemos dos columnas por dos colores. La columna de las pruebas en negro, la columna de las tentaciones en azul. Propósito, asistencia y resultados. Las pruebas son a nuestra fe y nuestro carácter. La tentación al autocontrol. El propósito de las pruebas, acrecentar el amor y la paciencia. El propósito de las tentaciones, llevarnos a la santidad. Llevarnos a la santidad, pues si nos están poniendo aquí a cosas poco impuras, pues de eso se trata. Recuerda esto. Ningún hombre, ninguna mujer puede llegar a ser un siervo, una mujer de Dios, si no atraviesa por dificultades. Porque de esto se trata la carta del libro de Santiago. Bien, ¿quién nos asiste? ¿Porque estamos solos? ¿O nunca? ¡Nunca! No. El cristiano no es alguien que afronta las cosas solo. En las pruebas estamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Dios nos fortalece porque no podemos. Y en la tentación, controlados por el Espíritu. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo actúa en las dos maneras. En una te fortalece, te asiste. Pedimos a Dios en oración. Y en el otro, el Señor te da autocontrol. El resultado, las pruebas tienen que ver con nuestras relaciones personales, y las tentaciones, nuestras acciones y reacciones. Siempre la prueba va a tener constancia en nuestro corazón y siempre va a haber un resultado. Si nosotros omitimos la prueba y nos cansamos de ello, y termino con esto. ¿Cuánta gente entra a la iglesia? ¿Cuánta gente se va? ¿Has sentido esto? Y tú preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué? También hay otro tipo de situaciones, personas que están buscando desesperadamente una solución inmediata. Y van a la iglesia y piensan, pues ya probé por aquí, por allá, y con esto y aquello, y voy a probar con Dios. Vamos a ver si Dios funciona. Como si se tratase de una máquina o una fórmula mágica, ¿no? Entonces pruebo. E incluso Dios se llega a manifestar. Dios ayuda, habla, porque es un Dios grande en misericordia y en amor. Y tiene compasión de cada uno de nosotros y de nuestras circunstancias. Sucede que tristemente, poco tiempo después, o algún tiempo después, la gente regresa a donde estaba. Porque buscaba a lo que Cristo dijo, vosotros me seguís no por mí, sino porque os di de comer y os saciasteis. Confundimos la presencia de Dios con el pan de lo que sea. El pan de resolución de problemas, el pan de que me cambie, de que me ayude. Y lo he visto miles de veces quizás, personas que llegan a Dios y después de que un tiempo se manifiesta el Señor en su vida, terminan yéndose. ¿Cuándo? Cuando la circunstancia cambió. Es decir, cuando el agua se volvió tranquila, dijeron, ya no necesito de Dios, ni de la iglesia, ni de las oraciones, ni de la gracia, ni de la asistencia, ni del control del Espíritu Santo. Yo puedo gobernar mi propia nave. Y es tristísimo. Santiago nos seguirá hablando acerca de esto. Os invito a que podáis leer uno o dos capítulos esta semana, que incluso nos está en los grupos de hogar, lo estamos llevando, hay que se está remachando, y que podáis ir un poco adelante para sacar el mejor provecho. Nos quedamos esta mañana con esto. Señor, ayúdame en mi circunstancia, la actual, tampoco te ahogues por la de mañana, porque basta cada día su propio afán. El de hoy, Señor, ayúdame a buscarte con un corazón genuino, con un corazón que te busque a ti más que a la solución. Porque si no buscas al Dios de la solución, entonces cuando Dios te la dé gratuitamente porque Él es bueno, entonces tú te sentirás diciendo, ya estoy saciado, ya me llené, ¿para qué sigo aquí? Ojalá que tu corazón pueda ser ese corazón como el que decía el salmista, mi corazón, soy como el ciervo, mi corazón brama, como el ciervo brama, busca las aguas verdaderas, las aguas del Espíritu, las aguas de la verdad. Dice el libro de Proverbios, busca la verdad y no la vendas cuando la hayas encontrado. Si estás encaminado en esta mañana a buscar a Cristo, déjate encontrar, porque Él te trajo aquí, déjate encontrar y déjate satisfacer por Él, porque tu circunstancia va a cambiar, escúchame, va a cambiar y va a cambiar para bien. Pero si solo buscas cambiar y no buscas a Dios, te vas a ir, te lo garantizo. Porque solamente una fe afincada en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo hace que podamos seguir cada día en la gracia y el amor y la presencia de Dios. Ojalá sea este tu deseo. Ojalá reconozcas que esta es tu necesidad. Las circunstancias van a cambiar, pero Dios te quiere dar salvación y vida eterna y llevarte a un estatus superior, que es el estatus de hijo amado, lo que sostuvo a Cristo, lo que siempre sostendrá a cada persona. Busca a Dios, busca la verdad, busca la salvación y no la cambies. Padre Santo, gracias esta mañana por tus escrituras. Te queremos suplicar, Señor, que cada día, más que buscar la solución, más que buscar el alivio, más que buscar solamente una paz transitoria, te podamos buscar a ti, el príncipe de paz. Podamos buscar a ti, Señor, el dador de la vida, el perdonador de nuestros pecados, el que limpia nuestra conciencia. Queremos, Señor, ser personas halladas cuando vengas tú, recibir esa corona de justicia porque te amemos más que amar la solución de nuestros problemas. Queremos amarte a ti, Padre. Queremos amarte a ti, Señor Jesús. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Buscad al Señor. Ah, perdón, una última cosa. Nos ha pedido que hagamos oración por nuestro hermano Ramón Parada, que se encuentra en su casa, pero está otra vez con algunos síntomas que pareciera que es una recaída nuevamente. Entonces, hagamos una oración. Padre, también nos acordamos de nuestro hermano Ramón Parada, muy querido, muy conocido de todos. Por favor, ayúdale a encontrarte a ti, pero también a encontrar tu bendición y tu salud. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde, hermanos.